Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
No vale nada la vida. La vida no vale nada. Comienza siempre llorando. Y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada.
La voz de Antonio Carvajal, la Tota Carvajal, leyenda del fútbol mexicano, extraordinario personaje del deporte y de la cultura popular mexicana que murió el día de hoy, Antonio Carvajal, 5 campeonatos mundiales, un recuerdo cariñoso, con respeto, con admiración para Antonio Carvajal. Un saludo en este martes 9 de mayo de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Un gusto saludarte a ti, a Pietra, y por supuesto a toda la gente que nos sigue, que nos escucha, y naturalmente con el pésame para la familia de Toño, queridísimo, admirado por parte mía, un portero legendario, fantástico, 5 copas del mundo. Y Thor también fue con el equipo de curtidores el técnico más longevo que había, hasta el Tuca Ferretti.
Sí, desde luego, como técnico también, una historia brillante de Antonio Carvajal, de la Tota Carvajal. Tuve la fortuna, ya lo platicaré más adelante, de visitarlo hace exactamente 3 meses ahí en su casa de León. Jorge Pietrasanta, buenas tardes.
Hola, mi querido Beto, muy buenas tardes. Rafa, también un placer saludarte, un abrazo enorme dentro de toda esta tristeza que nos envuelve a todo el ambiente del fútbol por la partida de Antonio La Tota Carvajal. Es un lujo poder escuchar a Rafa hoy como gran arquero que fue y que nos dé todos sus puntos de vista y por ahí alguna anécdota que tenga con él. Vi tu foto que subiste a las redes, Beto, si hace 3 meses y todavía se veía, dentro de su edad, se veía bien un hombre siempre lúcido, ¿no? La Tota Carvajal, los que tuvimos la oportunidad de platicar ocasiones con él, era una belleza, una verdadera belleza. Pues aquí estamos con mucho gusto, Beto, Rafa.
Qué gusto, Jorge, efectivamente, con una actitud muy positiva ante la vida, a pesar de que había perdido la vista, pero con muy buen ánimo, con muy buen humor, estaba Antonio Carvajal, era compadre de José Alfredo Jiménez, y ahí cantaba con sentimiento Antonio Carvajal. Y estamos siguiendo al City, Jorge, el día de hoy en la actividad internacional.
Sí, exactamente. Buen inicio tuvo el Manchester City de partido, y luego pues el Real Madrid con ese golazo de Vinicius Junior se iba al frente en el marcador, pero bueno, finalmente el Manchester City con el resultado de empate saca un buen resultado para ir a la vuelta 1-1, ¿no? En un inesperado por ahí tiro de Kevin De Bruyne y encuentra el gol de la igualada. Es la ida de la Champions. Ya sabemos lo que es el Real Madrid, porque no podemos decir, sí lleva ventaja el City para la vuelta, pero no podemos decir al más ganador de la Champions que esto le afecte al grado de ya estar muerto, ¿no?
Sí, porque tiene el Madrid, Rafa, ese ADN ganador en cualquier circunstancia.
Digo, jugando de local, pero lo demostró hoy, ¿eh? Era claramente dominado por el City, le estaban auténticamente dando un baile en el Bernabéu, a lo mejor sin generar tanta situación de peligro, que tuvo un par de intervenciones Courtois, se pone adelante con un golazo de Vinicius, porque pues, el tipo, eso tiene el Madrid, ¿no? Eso tiene, y la verdad es que después le empareja con un golazo de Bruno cuando mucho mejor era el Madrid. El ajuste que hizo Angelotti, sí, qué cosa rara. A Camavinga lo metió en medio y a Modric, sí, lo puso de lateral para buscar una salida.
Vamos
más limpia.
Corte, Rafa.
y ahí empezó a dominar en Madrid y empató de Bruno. Un muy buen partido.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en ESPN Radio Fórmula. Vamos a enlazarnos con el resultado que ya se da del Real Madrid contra el Manchester City. En Madrid, Manu Martín. Querido Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo viste el partido? Platícanos este empate que saca el City en la cancha del Madrid.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues absolutamente distinto al que vimos el año pasado en el Santiago Bernabéu, de eso no tenemos duda, pero yo creo que ha sido un buen partido y ha sido un partido que para mí desde el minuto uno venía marcado por el hecho de que había partido de vuelta. La forma en la que tanto Ancelotti como Guardiola lo han planteado, la forma en la que se han empleado los jugadores, era que tenían en su mente de manera clara, más allá de algunos pasajes donde la mente les jugaba malas pasadas a los jugadores del Manchester City al verse en el escenario del crimen del año pasado, más allá de eso yo creo que los jugadores tenían muy claro que eran 180 minutos y no 90 minutos, con lo cual, fíjate, ha llegado el gol del Real Madrid en el mejor momento del City, el gol del City en el mejor momento del Real Madrid. Y luego las ocasiones han estado muy equilibradas, así que yo creo que, como se suele decir en estos casos, empate justo por lo que hemos visto sobre el terreno de juego, teniendo en cuenta que se enfrentaba el líder y posiblemente campeón de la Premier, que dicen que es la mejor liga del mundo, contra el tercero de la Liga Española, que dicen que está devaluado. Pues en la Champions, que es donde se equiparan las cosas, hoy las dos ligas han estado muy igualadas.
Sí, sí, definitivamente. Luego Guardiola guardando los cambios, pensando quizá en el partido del Everton para el fin de semana.
Ya es habitual, ¿eh?
Todavía la posibilidad de la liga.
No.
Exacto, es lo que te quería decir. ¿Es habitual o se está guardando los cambios pensando en ese partido?
No.
En el caso de Pep.
No, es habitual. Si tú repasas los partidos de Guardiola este año en Champions, simplemente te doy dos datos y los dos fueron fuera de casa ya en eliminatoria. Con el Leverkusen, con el Leipzig hizo ni un solo cambio en todo el partido.
Sí.
Y con el Bayern de Múnich sí, si hizo alguno, hizo uno, no estoy seguro, pero no sé si no hizo ninguno o hizo uno, me suena que hizo uno, pero es habitual,
no
lo pone todo, lo pacta con los jugadores y posiblemente de cara a la Premier y el partido del próximo sábado, pues veamos un equipo totalmente distinto, como te aseguro que vamos a ver un equipo totalmente distinto en el de Ancelotti contra el Getafe.
Increíble. Sí.
Gracias, Jorge. Yo te preguntaría, Manu, ¿qué te pareció el partido en términos de intensidad?
Pues lo decía al principio, menos intensidad que el año pasado, pero también porque es el partido de ida. Nadie quería descubrir del todo las cartas o con qué intención piensa jugar el partido de vuelta. Si te das cuenta, Ancelotti ha salido a esperar a Guardiola y Guardiola ha salido a quedarse con la pelota y a ver si salía de la cueva el equipo de Ancelotti para mandar balones largos a Haaland. Nada nuevo, pero tampoco nada eficaz. Los primeros minutos de partido, algunos decían que incluso eran aburridos para lo que se esperaba del encuentro. Yo te digo que menos intensidad, pero insisto, totalmente justificada por el hecho de que es el partido de ida. Estos dos equipos se conocen muy bien y después de lo que pasó el año pasado, Guardiola no creo que se la fuera a jugar toda en el Estadio Santiago Bernabéu y sí a esperar el partido de vuelta en Manchester.
Sí, Rafa, adelante.
Con todos los apuntes de Manu, yo lo decía antes de que, bueno, cuando abrimos el programa, que me pareció buen partido, y pues sí, exactamente lo que dice Manu, el mejor momento del City, que la verdad yo considero que para lo que es el Madrid, a lo mejor un poco consintiendo el Madrid, pero les estaban dando un baile, ¿eh? No veía la pelota y vino el gol de Vinicius, un golazo, y luego para el segundo tiempo, mucho mejor el Madrid, el ajuste Manu que hace por momentos que ves a Modric tirarse como lateral izquierdo y a Camavinga jugando de volante, buscando una salida más limpia, más toque, más coordinación. La verdad es que el Madrid era mejor y de repente vino también un golazo, por cómo le pega de
sí, pero
es un golazo el que le hace a Courtois.
pero fíjate, Rafa, en un aspecto. La segunda parte es totalmente distinta a la primera. Tú decías, le estaba dando un baño. Le estaba dando un baño en posesión y en pases, pero realmente en peligro. Ha tenido ahí un par de intervenciones Courtois, que sí, por ahí podía haber venido el primer gol del partido, pero tampoco hemos visto a Haaland en el día de hoy. No ha brillado. Y De Bruyne en la primera parte tampoco ha entrado demasiado en juego. Y sin embargo, en la segunda mitad, Guardiola ha tenido que dar un paso más hacia adelante con más ímpetu, y eso ha permitido también, y yo creo que por ahí es por donde Ancelotti le ha ganado la partida a Guardiola al inicio de la segunda parte, adelantar sus líneas y jugar más adelantado de lo que había jugado la primera parte del Madrid. Son de esos partidos que los que sois técnicos, los que sois entrenadores, os encanta desmenuzarlos porque tiene mil y un detalles de entrenador, porque ahí había pues seguramente los dos mejores entrenadores del mundo en este momento, y eso es lo que se ha visto durante el terreno de juego. Pero insisto, yo no creo que en la primera parte o en los primeros 20 minutos el equipo de Guardiola le estuviera dando un baño al Real Madrid. Más allá de eso, le quitaba la pelota, se la quedaba, pero ¿cuántos pases hemos visto en el centro del campo sin ningún tipo de intensidad? Y por ahí es por donde yo deduzco que salían pensando en los 180 minutos y no en los 90.
Sí. Manu, por otra parte, ¿qué te pareció el levantamiento de la sanción a Messi en el Paris Saint-Germain?
Pues que vamos a llevarnos bien. Esto es lo del dentista, ¿sabes? De verdad que somos amigos, ¿no? Pues eso. No, mira... yo creo que lo que ha hecho el Paris Saint-Germain es, ya sabe que Messi no lo va a renovar con ellos, Messi ya debe tener un acuerdo, por mucho que el padre lo niegue, y el Paris Saint-Germain le ha dicho, mira, tenemos que ganar la Liga sí o sí, porque si no la temporada es un fracaso, vamos a llevarnos bien hasta el final, cuando ya tengamos ganada la Liga tú anuncias que te marchas y todos están contentos. Y Messi les ha dicho, vale, o me dejáis jugar o yo anuncio ya que me marcho y el problema lo vais a tener vosotros con la hinchada. Yo creo que ha sido un acuerdo entre las partes, un acuerdo entre comillas amistoso, porque por lo que yo sé y me llega desde París, no hay ninguna amistad ya entre el jeque y Messi. Y bueno, el que hoy lo niegue el padre, pues es parte de ese acuerdo. No puedes decir que a dónde te vas, pero ya sabemos todos que te vas. Y es un poco pues lo de Busquets en el Barcelona. Busquets ya ha decidido que se va, le dijo la semana pasada que lo iba a anunciar muy pronto. Pues si el sábado el Barça gana la Liga, Busquets anunciará que se va del Barça, y si no, pues esperará una semana más. Yo creo que son esos pactos entre caballeros, entre jugadores y clubes, para no enredar más las cosas, sobre todo en el caso de cómo están en París.
Exacto, terminó surtiendo efecto el video que publicó Messi, seguramente puesto de acuerdo con la directiva del equipo parisino, y de todas maneras va a recibir una multa de 2 semanas de salario, 1.6 millones de euros aproximadamente. Manu, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Un abrazo para todos, y ya sabéis, vosotros que ganáis más que Messi, echarle una mano para que pague esa multa que seguramente no le llega.
De acuerdo. Buenas noches por allá a Manu Martín. Y ahí, Rafa, pues... sí, hubo una decisión salomónica, hubo la pipa de la paz, una bandera blanca, y finalmente Messi vuelve a las acciones con el equipo del Paris Saint-Germain.
Yo creo que todo fue producto del nerviosismo que ha generado la situación de la salida de Messi, que si no, a mí me da la impresión de que alguien de la directiva sí estaba enterado de que Messi con tiempo había hecho el compromiso para ir a Arabia, estoy seguro. Ahora, le cambiaron de alguna forma, en lugar de un día de descanso, en lugar de tener un par de días de descanso, pues después de la derrota que sufrió el París, creo que modificó el cuerpo técnico, avalado por la directiva, yo me imagino que cambiaron eso, y de ahí vino la situación que aparentemente fue rebeldía de Messi, vino el castigo, se hizo público. Y coincido contigo, me pareció prudente lo que hizo Messi, que siempre se ha distinguido por ser, la verdad, un jugador muy correcto, muy profesional, y pedir una disculpa, y bueno, todo se resolverá, pero también coincido con todo el apunte de Manu, ¿no? Que suele estar muy, muy bien documentado, y la verdad es que Messi pues está a escaso tiempo de salir del París, y a ver a dónde va.
A ver a dónde va, por lo pronto el Al Hilal parece, Jorge, que no es la opción, y generalmente digamos que es un jugador no es sobrado de temperamento, no es un rebelde, no es un indisciplinado, por eso llamó la atención lo que ocurrió ahora con este permiso que se tomó el argentino.
Sí, yo creo que al final las cosas se vieron mal, por eso a mí me encantó que haya salido Messi con este video, porque honestamente pues ese no nada más ha sido el mejor jugador del mundo en los últimos años, si no es por algo lo es, ¿no? Además de la gran calidad que tiene, es un profesional al 100%, respetuoso al 100%, sí. Y además es un jugador que difícilmente, bueno, lo hemos visto en alguna ocasión que lo han tenido que sacar por X o Y circunstancia, no le gusta estar fuera, él quiere jugar siempre, ¿no? Es ese tipo de jugadores que siempre quieres tener. Entonces, para mí, el que haya salido por lo que haya sido a ofrecer una disculpa me parece maravilloso. Hay quien ya lo pone en Arabia, yo también tengo mis dudas y serias, mi querido Beto.
Sí, porque siempre hay una opción B. El papá dice que no va a decir nada, que no ha pasado nada, que no hay contacto con nadie, pero evidentemente debe haberlo, a pesar de que está jugando actualmente con el Paris Saint-Germain. Y Neymar, Jorge, pudiera también salir en el verano si aparece una oferta que satisfaga al futbolista brasileño.
Yo creo que es el que más quieren que salga, ¿no? Me parece. Finalmente con Neymar no han podido ganar esa famosa Champions. Cuando más cerca estuvieron, él no apareció en ese partido y no la ganaron. Y luego, pues, las actitudes de Neymar de una y otra ocasión, curiosamente, cuando vienen los carnavales, le pasa algo, ¿no? Entonces, yo creo que es el que más quisieran que saliera y es el más viable antes de que lo haga Messi, de que yo creo que saldrá.
Sí, exactamente. Vamos a ir a una pausa en un momento. Estaremos platicando acerca del duelo entre San Luis y América. El partido más importante para el San Luis en mucho tiempo, para ESPN también lo es, porque ESPN transmite a este equipo del Atlético de San Luis, que se metió, Rafa, después de ganar muy bien al equipo de León, que se desdibujó completamente el domingo anterior.
Para envidiar al buen Pietra, que va a estar en la transmisión.
Sí, sí, sí.
Porque son partidos que siempre quisiéramos estar, ¿no? Y la verdad es claro. Que el partido más importante para el San Luis, donde, bueno, encuentra esta opción, la verdad, cumpliendo una visita muy, muy decorosa, porque se puso abajo de León se puso arriba, era mejor. Claramente, León, los 10 minutos iniciales, lo capitalizó un error de la defensa de León, pero después tuvo la personalidad para ponerse 3-1 arriba.
Sí, que forma de reaccionar.
Con mucho orden.
Vamos al corte, Rafa.
Y con lanzamientos largos para contragolpear.
Exactamente, lo hizo muy bien el equipo de San Luis. Juega bien el equipo de San Luis. Lo hizo con personalidad, como dice Rafa, ya en la cancha de León.
Continúa abriendo la conversación en ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Saben y me conoce que no soy mucho a hablar del rival, siempre me hago cargo y enfoco de mi equipo. ¿Qué puedo decir de rival? El respeto que merece a la distancia que ha llegado. Ya sabemos todo lo que es la liguilla y el modo de llegar a tener instancias decisivas de campeonar en la clasificación que llegó. El respeto del América lo tiene. Nosotros nos enfocamos en ir a San Luis a hacer el partido que siempre hacemos con respecto a la liguilla y tratar de ser inteligente y cerrarlo en casa de la manera que podamos. Creo que tengo que mejorar, se puede haber reflejado. Todos sabemos que esto es fútbol y a veces el 1+1 no es 2, sino es un número equivocado, pero de la experiencia que tengo ya de 3 liguillas, ojalá que los errores o aciertos que tuve lo pueda llegar a tener en el momento de tomar decisiones. Soy consciente, siempre no he esquivado de algunas situaciones con respecto a tomar decisiones, pero vuelvo a insistir, es fútbol y a veces uno siempre toma las decisiones para lo mejor del equipo y para el club. Ojalá supiera qué tengo que hacer un día antes de empezar a jugar el partido, pero no lo sé, son momentos ahí donde uno toma decisiones que cree lo mejor. ¿Te puede salir bien? Sí, claro. ¿Te puede salir mal? Sí, también, claro. Eso es parte del juego también, pero ser consciente, realista, que a veces en la liguilla no hay tiempo y no te dan tiempo. Es totalmente diferente. Todos sabemos que la liguilla es un torneo aparte donde tenés un partido de 180 minutos y tenés que ser sumamente inteligente a la hora de poder llevarlo a cabo. Y es San Luis, es otro San Luis. No es el San Luis de la fase regular. Así que creo que va a ser un lindo partido.
¿Nos podrías compartir el estatus de Alejandro Sendejas, si es que está listo para ser tomado en cuenta?
Ale está muy bien, ha evolucionado muy bien. Incluso hace 3 días que ya está entrenando con el plantel, no al 100, pero sí integrándose de a poquito, va a ir al banco, eso sí te lo puedo confirmar. Ante la necesidad tendré un plan B, no lo voy a arriesgar, pero él ha evolucionado muy bien y está contemplado para poder quizás darle algunos minutos.
Muy concreto, Fernando Ortiz, el técnico del conjunto del América. Zendejas, vamos a ver qué tanto tarda en recuperarse. Es importante Zendejas, Jorge, en el América por su dinámica, por su movilidad, por su habilidad, por su claridad en el terreno de juego. El América número 2 con 34 puntos contra el San Luis, número 12 con 19 puntos. Se van a enfrentar en estos dos partidos en la liguilla por el título del fútbol mexicano.
Sí, sí, Beto, Leo Suárez va a jugar, ¿no? Ahí en el lugar de Zendejas, por lo menos de arranque, pues si pierde el América, no es igual, pero no ha tenido mala temporada Leo Suárez. Sí, caramba, 15 puntos de diferencia, difícilmente vemos a un equipo que llegue por la vía del repechaje accediendo con 19 puntos, 19. Regularmente los vemos con 21 por ahí, ¿no? Llegando a repechaje, hoy fue un torneo sui generis, pero creo que el San Luis ganó más puntos, digo, menos puntos de los que se debió haber ganado, ¿eh? Primero en algunas decisiones arbitrales en el arranque del torneo, que la misma gente y directiva del San Luis se quejaban, que sí les perjudicaron. Creo que juega buen fútbol en términos generales Atlético de San Luis, pero es muy favorito el América, muy favorito, tiene nada más y nada menos que al líder de goleo, que tuvo muchas asistencias en el torneo, como es Henry. Y si perdiera, por ejemplo, a Henry, sí perdería muchísimo, porque para mí además él es el mejor jugador de la liga en este campeonato. Entonces, el América es muy favorito, pero del lado de San Luis, Beto y Rafa, ya cumplió San Luis, entonces eso hace un equipo muy peligroso. Yo voy a decir otra cosa, Beto, estadísticamente, desde que el San Luis perdió con el América en su casa, que les hizo dos Henry, que perdieron 3-1, desde ese partido el Atlético de San Luis ya no ha perdido en casa, ¿eh? Es una debilidad que tenía el equipo de Jardiné y que ha ido mejorando.
Sí, se ha ido solidificando, el equipo de San Luis ha ido de menos a más en el torneo, no es un equipo sencillo, es un equipo que juega bien, y aquí, Rafa, está también el tema de la portería, porque Barovero, aunque no va a ser operado por la lesión en la rodilla izquierda, no está de momento disponible para jugar en la portería del equipo potosino. Rafa, te escuchamos. No escuchamos a Rafa.
No.
Pero ahí en la portería, la verdad es que el suplente Jorge lo ha hecho bien en este torneo, en esta parte final del torneo.
Sí, es Sánchez, este muchacho Sánchez, que ya había tenido un partido y juega el pasado. En su primer juego comete por ahí algún error saliendo con la cabeza en lugar de con las manos y finalmente esa jugada terminó en la red. Pero es que él no era, era el tercer portero, Beto, porque al segundo, que es este muchacho Ochoa que venía de la MLS, lo dieron de baja por indisciplina. Entonces es el tercer portero, pero el juego pasado lo hizo muy bien, ¿eh?
Sí, muy bien lo hizo Sánchez. David Ochoa, el segundo, efectivamente, como anota Pietra, lo corrieron por indisciplinado. Se queda Sánchez para esta recta final de la campaña. Y vamos con Karen Peña. Karen, qué gusto nos da saludarte y adelante con la información.
Hola, Heriberto, Pietra, por ahí también Rafa, qué gusto saludarlos. Pues ya el Atlético de San Luis prácticamente cerró filas para encarar el duelo de los cuartos de final en contra de las Águilas del América. Comentarles también, como bien lo mencionaban, el caso de Andrés Sánchez, que ha recibido toda la confianza del cuerpo técnico, y es que el portero ya tiene el 2 años aquí en la institución, ya sabe la forma de jugar del Atlético de San Luis, y desde luego también por parte del conjunto americanista, hace unas horas acaban de arribar aquí a la capital potosina, concentrados, algunos se acercaron a darles autógrafos a los aficionados que se dieron cita a las afueras del hotel de concentración, el propio Henry Martin, el Tano Ortiz también estuvo aquí compartiendo y dando algunos autógrafos a los seguidores del conjunto americanista.
Sí, pues el América tiene partidarios por todas partes, es una buena oportunidad para el equipo Atlético de San Luis, poco probable que salga victorioso, pero no deja de ser un rival de respeto el conjunto potosino. Karen, ¿quieres decir algo más?
Sí, nada más comentarles, la venta de boletos a partir de las 3:00 p.m. arrancó para el público en general. La primera fase se dio para los abonados del equipo potosino, Todavía en la mañana había gente abonada, formada al interior de la estadio Alfonso Lázaro Ramírez para obtener los boletos, y una buena respuesta, porque por ahí nos decían que serán más menos de 200 boletos los que se pongan a la venta ya en público en general.
Correcto, Karen, muchas gracias por la información.
Abrazo fuerte.
Igualmente, que te vaya muy bien. Vamos al lado amarillo con César Caballero. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. El conjunto de la América hace apenas unos 35-40 minutos aterrizó ya en San Luis Potosí para disputar este juego de ida frente al cuadro de San Luis el miércoles por la noche. Las Águilas van prácticamente con equipo completo. Esto incluye a Alejandro Sendejas, quien se está recuperando de una lesión muscular en la pierna derecha. El volante de la selección de los Estados Unidos saldría al banquillo de los suplentes y tendría minutos de juego solamente si es un caso necesario, prácticamente de emergencia, porque Fernando Ortiz no lo quiere arriesgar de más y en el mejor de los casos lo va a guardar para el duelo de vuelta en el Estadio Azteca el próximo sábado. Misma situación de Federico Viñas, quien también ya está al 100% de una lesión muscular, está listo para jugar, también irá al banco de los suplentes y de ahí en fuera el América jugaría prácticamente con la misma alineación que ha venido participando en los últimos partidos.
Me imagino, César, que para la vuelta habrá una gran entrada en la cancha del Estadio Azteca.
Yo quiero pensar que sí va a haber una buena entrada. Es un rival que quizás no atrae tanto, no es tan atractivo como si se hubiera dado una serie contra equipos como Chivas, como Cruz Azul, como en su momento el mismo Atlas se pudo haber generado, los Tigres, pero seguramente la afición de la América va a estar ahí acompañando. Si se da un resultado negativo este miércoles por la noche, con mayor razón van a estar ahí apoyando al conjunto americanista. La venta de boletos va a iniciar en las próximas horas, pero sí se espera que haya una buena entrada para ver este encuentro de vuelta, que será en punto de las 9:16 de la noche, un horario extraño, pero así lo han decidido en la Federación Mexicana de Fútbol.
Sí, me llama la atención eso. ¿Por qué 16 minutos después de la hora?
Pues es realmente un tema de televisión, es un tema de darle aire y espacio al partido previo, por si se alarga, por si sucede alguna situación que sea un tiempo de compensación grande, tienen ese colchón para que no se encime el partido. Realmente es un tema de televisión, no es algo en particular. Esa es la situación que estaría generando este horario diferente o poco común en el fútbol mexicano.
Correcto, César, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto, que tengan excelente tarde.
Buenas tardes, igualmente. Rafa, ¿cómo te imaginas el partido de mañana en la cancha tunera?
Similar al que jugaron en la temporada, si recordarás, 3-1, pero no marcó el resultado, o sea, los goles, el resultado final, lo que en realidad fue el partido, ¿eh? Ese día en el partido hubo buenas intervenciones por parte del arquero de la América, fue un partido intenso, como creo que va a ser, y tratando de aprovechar pues las condiciones que tiene el equipo de Jardiné, ¿no? Que es más o menos, aún jugando de local, pues tratar de invitar a que venga el rival y que más o menos tome posición, gane terreno, y en la medida que recupera la pelota, hay que ver que San Luis es de los equipos que menos tránsito le da la pelota en la mitad de la cancha. No son de esos equipos que se caracterizan por posición de pelota y de hacer muchos pases laterales. Es un equipo que generalmente busca en su trabajo ofensivo cerrar espacios, recuperar, dificultarle al rival, y cuando toma la pelota, pues lanzar a la velocidad que tiene, principalmente por las dos puntas, ¿no? Es gente rápida, es gente peligrosa, y va a ser, yo creo que un partido atractivo, ¿no? Porque América, pues va a salir, desde luego, con la condición de favorito, pero va a salir con el compromiso de hacer un buen partido que esté por encima de los dos últimos con los que cerró el torneo, ¿no?
Sí, exactamente. Y también tiene San Luis experiencia en jugadores como Güemes, que ayer platicaba en este programa sobre que no pierde la ilusión de volver a la selección mexicana. Jugó con el América, por cierto, Güemes,
sí,
en alguna época, y ahora va a defender a la escuadra rojiblanca de San Luis para este partido.
Se fracturó en Ciudad Universitaria, ¿no te acuerdas? Jugando con América.
Sí.
Sí, sí, sinaloense, por cierto, Güemes. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com.
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Tomando en cuenta que esta es su primera liguilla, ¿enfrentar al rival vecino le agrega una presión extra para estos cuartos de final?
Nosotros la palabra presión no conocemos aquí. Nos gusta utilizar el término motivación, convertir nuestras expectativas en expectativas positivas. Por lo tanto, eso motiva, excita y te enfoca hacia el objetivo. Y el objetivo es obvio, ¿no? Aparte de los objetivos que son a corto plazo, nosotros tenemos nuestro sueño y nuestra realidad que estamos viviendo, que es jugar esta liguilla para poder alcanzar, recuperar el campeón que ha sido este equipo en el pasado, la identidad que creo que es fundamental en este grupo aquí. Tengo que decir que desde hoy se nota que ya todo el mundo está enfocado, todo el mundo ya sabe quién es nuestro rival y sabe la importancia que hay en el primer partido, y así estamos. Como dije, hay que olvidar todo lo que hemos hecho hasta ahora, porque no hemos hecho nada. Simplemente llegamos a la liguilla y ponernos en unas óptimas condiciones y darnos una oportunidad para nosotros, para el club y para nuestra afición, para vivir algo único este año, y estamos en perseguimos ese sueño. Vamos a seguir persiguiendo y sabemos que tenemos que estar el jueves, tenemos que estar en las máximas condiciones. Que había similitudes, como ese partido me recordó mucho a cómo se jugaron los partidos del repechaje, ¿no? Donde hubo mucha emoción, los equipos marcaron goles rápido, muchas respuestas inmediatamente, muchos goles también. Hemos visto en este repechaje muchos goles, ¿no? En varios partidos. Y eso es, hay similitudes, pero desde luego que ya el contexto de los dos equipos desde este momento ha cambiado. Nosotros hemos visto que su equipo también ha cambiado en cuanto al sistema, ha cambiado también en algunas circunstancias peculiares, y nosotros también hemos tenido un crecimiento tremendo a partir de ese partido. Así que creo que va a ser, obviamente, va a haber similitudes, pero obviamente van a ser partidos distintos, y más porque son 180 minutos en juego.
Motivación más que presión, dice Paunovic, un enfoque psicológico inteligente, el hombre de Belgrado, que quiere que el Guadalajara, Jorge, suba de grado contra el Atlas, que dejó fuera al equipo de la Máquina Cementera.
Sí, bien manejado por Paunovic. Me gusta mucho cómo declara este técnico, que inesperadamente metió a Chivas de manera directa a la liguilla y que, como sea, pues le superó en 13 puntos al Atlas. Sí, son 13 puntos, pero yo veo la eliminatoria muy pareja, no sé ustedes. O sea, este equipo de Atlas, sí, después de la eliminación de CONCACAF, honestamente cerró muy bien, ¿no? Y a ver qué nos dice Bernal en unos instantes, pero me llamó la atención lo que hace rato nos decía en Fútbol Picante, que al parecer el estadio no se va a llenar. Entonces es interesante saberlo. Lo que sí es cierto, te voy a decir una cosa, Beto: Chivas va a jugar de local, ida y vuelta.
Sí, pues sí, claro, tantos partidarios. Sí. Y la situación del campo. Oye, ¿cómo está esto de la entrada, Jesús? Gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Sí, lo que pasa es que durante todo el torneo, esto con referencia al partido de ida del próximo jueves en el Jalisco entre Atlas y Chivas, la afición del Atlas se ha quejado por el tema de los elevados costos de los boletos que ha establecido, pues, Grupo Orlegui, ¿no? Entendiendo, bueno, que es un modelo de negocio, y decidieron subirle al tema de los boletos, y no se ha llenado el Jalisco. De hecho, si uno se mete a revisar en la página de internet hasta ahora, donde venden los boletos, hay una sección que está cerrada, que no está abierta al público, que es la sección poniente del estadio en la zona alta, porque pues quieren, al menos para el tiro de televisión, lo que pretenden es que se vea llena esa zona. Por eso es que por ahora están vendiendo ahí. Supongo que si todos los boletos se terminan, pudieran habilitar alguna otra, pero hasta ahora la intención es esa, solamente abrir, digamos, de las cabeceras hacia la sección poniente del Estadio Jalisco, y dejar la zona alta oriente vacía para poder aglomerar a la gente que asista al estadio, para que salga ahí en el tiro de televisión.
Hay funestos antecedentes de batallas campales, de broncas muy fuertes entre partidarios de los dos equipos. ¿Qué tantas medidas de seguridad, Jesús, habrá para estos duelos?
Mira, ya hay todo un protocolo desarrollado justamente porque en la década pasada se vivieron pues desgracias, ¿no? El día que hubo policías rodando de la zona C del Estadio Jalisco, cuando hubo la invasión de cancha. Entonces ya hay todo un protocolo establecido por parte de la gente encargada de la seguridad aquí en el estado, en la ciudad de Guadalajara y por supuesto en Zapopan, que es donde está el Estadio Akron, y serán más de 1,000 los efectivos que estén resguardando pues todo el operativo, ¿no? Entre protección civil, seguridad privada, seguridad pública, agentes de tránsito y demás. Más de 1,000 efectivos para pues tratar de llevar la fiesta en paz, ¿no? Y evitar que se den situaciones desagradables como las que mencionabas, que ocurrieron ya hace algunos años allá en el Estadio Jalisco.
Sí, terrible, terrible lo que ha ocurrido ahí. Vamos a escuchar a Benjamín Mora, el técnico del conjunto del Atlas de Guadalajara.
Mejor que nunca en el estado anímico y mental y futbolístico, cumpliendo metas, cumpliendo objetivos, fusionando y haciéndonos fuerte día con día, y estamos yo creo que en un momento ideal para el desafío que nos compromete y con toda la confianza. Es algo que queríamos, es algo que nos enaltece, es algo que nos viste, es algo que nos desafía a tope. Para nosotros es una final de verdad, porque pues no hay mañana, ¿no? Tenemos que salir a ganar, así que muy bien. Los jugadores van madurando, los jugadores van experimentando diferentes situaciones en las cuales los pueden potenciar en su rendimiento. No hay ninguna razón en específico, nosotros venimos a potenciar a todos y cada uno de ellos, jóvenes con experiencia, extranjeros o mexicanos, y baso mi once titular semana a semana en base al rendimiento, en base a la productividad, en base a la consistencia y en base a la regularidad en el juego. Así que solo eso, contento porque los chavos están alzando la mano y están diciendo con su rendimiento que están para más. Yo creo que es un estado natural de Julián, es el verdugo de muchos en este semestre y en lo que va desde hace mucho tiempo. Julián es uno de los mejores jugadores de la liga, lo sabemos todos. Está extremadamente motivado para poder cerrar este semestre con más goles y con mejores actuaciones. Mentalmente y emocionalmente está muy bien, así que yo no sé si calificarlo como verdugo de Chivas únicamente. Yo creo que más bien es un jugador que nos ayuda muchísimo en el ataque, que nos ayuda mucho en el juego colectivo, y después de ahí esperemos que salga en un buen día y pueda ser importante. Cada quien llega con sus herramientas, cada quien llega, yo puedo decir que nuestro equipo está en un buen momento y el profe Paunovic dirá que el suyo también, ¿no? Entonces creo que ahí es una opinión muy subjetiva de cómo lo ve la gente. He visto que están ahí los porcentajes muy parejos de la predicción de lo que pueda ser el partido. Lo que sí tengo muy claro es que los partidos se juegan allá dentro de la cancha y los muchachos son los que compiten en duelos individuales, en situaciones en donde ellos tienen que sacar lo que son, ¿no?
Queda claro que Mora se expresa muy bien al declarar el técnico del equipo del Atlas. Me quedo pensando, Jesús, ya para terminar, ¿cómo será la relación entre Mora y Quiñones después de aquella situación que se presentó en CONCACAF hace algunas semanas?
Fíjate que bien, de hecho tuvo que venir el propio Alejandro Iraragorri a solucionar el tema. Él estuvo en persona después de aquel partido contra el equipo de Olimpia de Honduras, donde el Atlas lo había perdido 4-1, llegó, cerraron filas, y a partir de ahí el equipo comenzó a levantar, ¿no? A excepción del traspié que tuvieron con Filadelfia dentro de la propia CONCACAF, pues lograron dar la vuelta a ese partido contra el Olimpia, y a partir de ahí pues todo cambió en favor del equipo Atlas, que de tener un torneo donde estaban en el último y penúltimo lugar rondando, pues alcanzaron a meterse ya hasta los cuartos de final.
Sí, Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes, y como apunta Jorge, Rafa, sí, se antoja muy parejo el duelo entre Guadalajara y Atlas.
Que se veía la de Atlas, ¿no? Con Cruz Azul. Dentro de los partidos que había, pensábamos sí, todos, coincidimos en que era el duelo más parejo, Yo creo que en esta instancia ya de cuarto se ve también como el partido más parejo y la verdad es más atractivo por toda la rivalidad que existe, que sabemos que está así como clásico por debajo del clásico a nivel nacional que Chivas América, pero bueno, pues es un partido que despierta un interés, la rivalidad que hay en Guadalajara y que pues hemos tenido la oportunidad a lo largo de la historia de presenciar duelos muy, muy atractivos, muy disputados, muy espectaculares, y este no será la excepción.
Sí, Furch se había quedado fuera, Jorge, y Manotas apareció, Lozano, que también anda en buen momento, en fin, el Atlas vino a hacer un partido inteligente y a ganarle a Cruz Azul, y creo que será muy interesante tácticamente ver el duelo frente a las Chivas.
Oye, además, Beto, pues de muchos jugadores del reciente bicampeonato que saben perfectamente lo que es encarar liguilla, lo decía Mora, ¿no? La experiencia está en ellos, los dos técnicos son apenas novatos en la liguilla, pero más experiencia de resultados hay del lado de Atlas con Quiñones, lo que dices de Furch, el otro día jugó Manotas, lo hizo bien, y además está Aldo Rocha, está Osiel Herrera, que está teniendo un temporadón, el cierre de temporada fue maravilloso de él, Jeremy Márquez, Barbosa, en fin, y lo de Camilo, que es un arquerazo, ¿no? Sí hay más experiencia última de éxito, obviamente del lado de Atlas que de Chivas.
Efectivamente, y vamos a ver si aparece el colombiano Manotas o aparece ya Furch, en fin, el Atlas de Guadalajara está realmente cerrando bien, no le alcanzó al equipo de la Máquina Cementera, y vamos a ver de qué cuero salen más correas en este emparejamiento entre el Atlas y el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Por otra parte, pues también habrá que ver qué ocurre con Tigres, habrá que ver qué ocurre con Toluca, en fin, todavía mucho que descubrir en esta interesante liguilla después del repechaje, Rafa, rumbo a la fase de semifinales.
Digo, después de la lección que nos dio el repechaje, donde únicamente, por lo menos yo, y yo creo que coincidimos la gran mayoría, le atiné al partido de Tigres, y mira que sí. Lo tuvo también bastante comprometido por el penal que falló de buen, pero los otros pues dimos exactamente al local como favorito, y en los tres partidos, quitando el de Tigres, que fue el cuarto, hubo la sorpresa de que el visitante fue el que caminó y se mantuvo con vida, y los otros a casa.
Que por cierto, sí, qué canchero y qué astuto Nahuel, que le termina por ganar la guerra psicológica de buen. Con esos cambios que se atravesaron increíblemente antes del cobro, y que también el técnico del equipo de Puebla había ordenado, así que fue una situación rara que enfrió por completo y le sacó provecho Nahuel Guzmán, que acabó por intimidar en cierta forma a De Buen. Vamos a ir contigo, Eitan, qué gusto saludarte para el tema del NBA.
Hola, ¿cómo están, compañeros? Sí, vamos a platicar del básquetbol, lo que pasó ayer, lo que pasa hoy. Hay dos resultados el día de ayer: Miami, que vence a Nueva York, los Lakers, que vencen a los Warriors, y eso provoca que estén a un encuentro de pasar a las finales de conferencia, cada uno con su historia de cenicienta, porque del lado de Miami la serie está 3-1 con el octavo lugar de la conferencia este disponible, y del lado de los Lakers con lo que significa esta situación. Entonces, vamos a ver qué ocurre en los próximos días, y vamos también a observar lo que ocurre el día de hoy, porque se juegan las otras dos semifinales de la conferencia. Hablando del este, se están enfrentando los que serán favoritos, los Celtics contra los Sixers de Filadelfia, y en el oeste están jugando los Suns y los Nuggets de Denver. Así es que está muy emocionante la postemporada de la NBA.
Y Miami estará, ¿Venes en la final de la conferencia este?
Pues ganan uno más y ahí se meten, Beto. El detalle es que fueron los últimos en calificar. Como aquí en México el octavo lugar puede ser campeón igual en la NBA, pues estamos a un partido de que jueguen las semifinales, por llamarle de alguna manera. Una historia de cenicienta, la verdad, lo de Jimmy Butler y el Heat.
Sí, totalmente, totalmente. ¿Venes, quieres decir algo más?
Solamente pendientes de la cobertura de ESPN, porque la verdad es que es una gran postemporada. Ya decíamos, Hoy Filadelfia contra Boston y Phoenix contra Denver.
¿Lakers para campeón, Menes?
Me encantaría, pero está difícil. Están a una victoria, tienen que ganarle a los Warriors y luego no creo que serían favoritos ni contra Phoenix ni contra Denver, pero sería una gran historia si pudieran conseguir el campeonato los Lakers.
Correcto, Itán. Muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Abrazo, compañeros.
Buenas tardes. En el gotero informativo de otros deportes hay una nota con respecto al Tiger Woods, que ya había al parecer dejado atrás todos los temas que tienen que ver con aquellas demandas que tuvo que enfrentar. Hay otra de una expareja por acoso sexual, mientras que Jorge le fue negada la libertad por enésima vez a Dani Alves allá en Barcelona. La jueza que está llevando el caso de la presunta violación del 31 de diciembre en una discoteca lo mantiene en la cárcel al exjugador de los Pumas Universitarios.
Ya es la segunda ocasión, Beto, que espera la defensa de Dani Alves y el mismo Dani que podría salir de la cárcel para encarar el resto del juicio afuera de ella, pero es la segunda ocasión que se la niegan. Está bien complicado el asunto para Dani Alves, ya lo que sucedió también con la esposa. Entonces, al final, pues están dejando solo a Dani y continúa en la cárcel.
Siento que se ha contradicho en varias ocasiones, que ha cambiado la declaración varias veces, y todo esto, lejos de aclarar el asunto, ha ido empantanando el tema para Dani Alves, que continúa en la cárcel, y ya estamos a 9 de mayo. Por último, Julisa Iriarte se va a convertir en la segunda mujer umpire en la Liga Mexicana de Béisbol. Esto será el día de hoy en el partido entre Leones y Olmecas. Y bueno, pues no es común, Rafa, una umpire en un partido de la Liga Mexicana.
Que no, como no lo era en su oportunidad un árbitro en un partido de fútbol, cambiando y que ahora pues ya se ve como corresponde, ¿no? Con buenos ojos, sí. Vamos a ver, esperemos que sea el inicio de, a lo mejor, de aparición de chicas, mujeres que les guste por ese lado el deporte y que haya la oportunidad, así como la tiene esta chica, que la aproveche.
Sí, cómo no. Tenemos una árbitro asistente buenísima que lo hace muy bien en la primera división del fútbol mexicano, que da mucho de qué hablar, que casi nunca falla y realmente es un gusto y verla.
Estuvo en el Mundial, ¿no?
Claro, claro, exactamente. Estuvo en el Mundial.
Mundialista, al final. Karen Janet.
Sí. Exactamente. Gracias, Rafa. Jorge, buenas tardes. Que les vaya muy bien.
Gracias. Hasta abrazo.
Buenas tardes.
Felicidades por tu aparición en columnas. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.